darle las felicitaciones a los fiscales, empezando por la dama Victoria Acuña, Luis Piñanes, Martín Cabrera, Francisco Torres y Alcides Corbalán, como también los funcionarios que han realizado una tarea ardua que culminó anoche, una de las noches, con la última imputación que se inició ya en hora de la mañana en Santaní. Posteriormente, en hora de la tarde, se dio otra imputación acá en Asunción y a la noche, la que todos conocemos, ¿verdad? En primer lugar, quiero yo resaltar el trabajo en equipo. Nosotros somos una unidad, nosotros somos un ministerio público. Si bien es cierto, podemos tener falencias porque en una familia grande como el Ministerio Público estarán funcionarios que no están cumpliendo con su rol, pero en su gran mayoría dentro de la fiscalía estoy seguro de que tenemos fiscales y funcionarios que realmente trabajan y hacen su trabajo en forma y dentro de lo que la ley dispone. Entonces, es muy importante también hacer ese reconocimiento y, por sobre todas las cosas, instarle a la ciudadanía a que si hay funcionarios que no cumple con su rol, si hay funcionarios que extorsiona o trabaja al margen de la ley, la ciudadanía debe de radicar la denuncia. Nosotros estamos comprometidos en primer lugar con el país y en otro lugar con el Ministerio Público, que es nuestra casa, esa es nuestra casa. Entonces, nosotros vamos a hacer lo primero en instar cualquier tipo de procedimiento que tenga que ver con hechos de corrupción dentro o fuera de nuestra institución. Y por otro lado, quiero señalar de que el día de ayer se han presentado 3 imputaciones. Realmente la Fiscalía General del Estado dispuso la apertura de oficio de una causa penal con relación a los audios que han salido a partir del 14 y 15 de diciembre. Ese equipo de trabajo en principio conformaron Francisco Torres y Martín Corbalán de la unidad ordinaria, y a partir del día martes se ha incorporado el fiscal de anticorrupción, Martín Cabrera, y se ha impulsado esa causa, y realmente fue una sigue siendo una causa sumamente compleja, en razón de que se habla de varios audios, se han escuchado varios audios y se ha ido detallando cada uno de ellos y se ha imputado conforme a esos audios. Y el día miércoles, en hora de la mañana, el fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Roldán, ha presentado un memo a la Fiscalía de Junta de Delitos Económicos señalándonos de una resolución de un magistrado de la ciudad de Santaní, de que esa resolución era totalmente contraria a la ley. Hemos hecho el análisis y realmente era una resolución totalmente contraria a lo que dispone la Constitución, las leyes de la República. Entonces he decidido, como fiscal adjunto de esta unidad, abrir una causa penal recayendo en el fiscal de turno, en este caso Luis Piñanes, quien al día siguiente, en horas de la mañana, ha presentado la imputación por la jurisdicción en la ciudad de Santaní, por el hecho punible de prevaricato contra el juez que ha otorgado aquel habeas corpus de apellido Ocampos. Posteriormente, ese mismo día, en horas de la mañana, la fiscala Victoria Acuña le recibe a una conocida periodista acompañada de su abogado, presentando una denuncia penal e instando a que la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción intervenga. Así lo hice, asignando esta causa a la fiscala Victoria Acuña el día miércoles, quien el jueves, ayer en horas de la tarde, presentó una imputación contra el exsecretario del jurado de enjuiciamiento de magistrado por los hechos punibles de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, y ha pedido prisión preventiva. ¿Por qué pidió prisión preventiva? Porque el tipo penal de enriquecimiento ilícito es un crimen, y la modificación del artículo 245 del Código Procesal Penal obliga a todo magistrado a imponer la medida cautelar más gravosa, en este caso la prisión preventiva. Y ya en hora de la noche, después de un trabajo bastante arduo que se ha tenido en el Ministerio Público, se ha concluido de que aquellos audios que se han difundido en los medios de prensa, muchos de ellos tenían una relevancia penal. Entonces, los fiscales Francisco Torres, Alcides Corbalán y Martín Cabrera han decidido formular la imputación contra el expresidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados, el señor González Daer, contra otro ex integrante del jurado de enjuiciamiento de magistrados, en este caso el señor Diego Mato, y contra el ex secretario del jurado de enjuiciamiento de magistrados, por los hechos puniles de tráfico de influencia, asociación criminal y cohecho pasivo agravado. En la misma imputación también han decidido, porque así lo indican los elementos que se han colectado hasta el día de ayer, a dos abogados que nosotros consideramos que ha sido el nexo con estos funcionarios para realizar aquellos hechos. En este caso, el abogado Carmelo Caballero y el abogado Rubén Silva, quienes fueron imputados por los tipos penales, por los hechos punibles y calificados como tráfico de influencia, asociación criminal y soborno agravado. A partir de ahora, después de esta reseña que les di, con esto nosotros como fiscalía, como Ministerio Público, asumimos el compromiso con el país, con nuestra institución, de sentar una postura ante estos hechos sumamente graves de corrupción pública que afecta a muchísimas instituciones de la República, y es una señal de nuestro compromiso y de seguir trabajando siempre en esta misma línea. El Ministerio Público como unidad está comprometida a que esto cambie, a que esto tenga un viraje pero rotundo, en razón de que hay que tener en cuenta de que muchos operadores de justicia, y eso se ha escuchado en los audios, han sido víctimas de comportamientos indecorosos de funcionarios de alto nivel. Entonces, al ser víctimas, nosotros somos los más interesados a que esto cambie definitivamente, a que cambie radicalmente, y que la República transite por el Estado de Derecho que la ciudadanía se merece. Así es que, en primer lugar, yo les doy la palabra por si quieran hacerle las preguntas a cada uno de los fiscales que han intervenido. Muchas gracias.
Bueno, lo que manifiesta el fiscal adjunto Federico Espinosa, la palabra Victoria Acuña.
El micrófono primero.
Bueno. Como se ha manifestado, la denuncia realizada por una colega de ustedes era con relación a fondos que el señor Fernández tendría en entidades financieras de plaza, y en el cual también estarían involucrados otras personas que fueron denunciadas. Gracias también, y debo reconocer la ayuda o la pronta respuesta de las entidades financieras que hemos obtenido, permitió que podamos comprobar los hechos que estaban siendo denunciados, y que nos permita tener la sospecha que la ley establece para la apertura formal de una causa. Por eso le hemos hecho el día de ayer, y sobre todo también, como estamos hablando de recursos financieros, necesitamos obtener medidas cautelares que preserven los recursos que existen en esas cuentas, y eso lo tiene que otorgar el órgano jurisdiccional, por lo cual lógicamente también era la premura de iniciar formalmente a través de una imputación y solicitar esa medida cautelar, que ya lo hemos hecho, y el día de la fecha esperamos tener el embargo ya de esas cuentas.
Detalles sobre las cuentas de la consulta que se hace a la fiscal.
Yo puedo dar mucha información sobre las cuentas. Lo que sí puedo decir en este momento de la investigación es que son 6 cuentas bancarias en diferentes entidades, que hay un flujo muy llamativo de compra de divisas, de dólares americanos, y que todos esos recursos no condicen con los ingresos legales que tenía ese funcionario como secretario del jurado de enjuiciamiento. Eso básicamente. Por eso es que también, además del enriquecimiento ilícito, imputamos por lavado de dinero, de manera que nos permita también poder tener una visión completa y obtener también los elementos para probar el tipo penal de lavado de dinero.
¿Estas cuentas están activas desde hace cuánto tiempo, más o menos?
Tuvieron más actividad a partir del 2015.
Bueno, doctora, usted en su requerimiento solicitó, por ejemplo, la inhibición central de vender y grabar bienes contra Fernández Lindo.
Se solicitó todas las medidas de carácter, o sea, medidas cautelares de carácter real que permitan precautelar los bienes que se encuentran en su poder o a su nombre.
El monto es la pregunta.
Bueno, los montos sobrepasan los $50,000. Esos detalles no puedo dar, porque todavía también seguimos profundizando la investigación y es esta la información que ahora podemos dar. Seguramente ya con el transcurso de la investigación se van a ir brindando más detalles.
¿En cuanto a inmuebles, fiscal?
Justamente ese es el gran desafío de la investigación. En caso de que él deposite esos fondos que no le pertenecen, entonces eso es lo que realmente tenemos que probar en esta investigación.
Nuevamente el fiscal adjunto Federico Fino.
De la ciudadanía, en el sentido de que puede que alguien se entere de que tenga algún tipo de testaferro. Entonces sería muy interesante, y guardaríamos en reserva a que nos den estas informaciones a los expertos, de que se pueda profundizar, porque pues, llegar al testaferro siempre es mucho más complicado, ¿verdad? Pero siempre se tiene informaciones de ese tipo, entonces sería interesante, y hago propicio a esta ocasión para darle a la ciudadanía a que colabore con este hecho.
¿Qué tal disputas estaban abiertas al nombre de Fernández Lindman? Porque también se menciona la participación de otros funcionarios jurados. Sí, las que tuvimos y por las cuales nos imputamos en todas ellas era titular el señor Fernández Lindman. De hecho, la investigación es más amplia, es lo que pudimos cerrar hasta ahora, y insisto, la premura es la preservación de esos recursos, y para ello necesitamos una medida cautelar ordenada por el órgano jurisdiccional. Por eso ya también la imputación de inmediato.
¿Qué podría ser?
Sí, se va a pedir desafuero de otros legisladores, como el caso de Adolfo Ferreiro de la Pampa, y en este momento se está realizando.
En la causa que yo tengo y en la cual me han denunciado, no han denunciado a ningún parlamentario, solamente al actuario del o al secretario del jurado y a otros funcionarios que tendrían recursos en entes financieros. No descartamos en esta investigación, si surgen elementos que nos permitan ampliar con relación a cualquier ciudadano, No importa que sea parlamentario, lo ampliaremos. Pero en este caso en particular todavía no hemos encontrado ningún elemento que vincule ni siquiera a los presidentes del jurado.
Y esto ahora es el considerado por la presidencia justamente que se por todos. Ahí está claramente a unos arreglos y otras cosas.
Eso pasaría a los colegas que llevan la causa que tienen que ver con los audios para que respalden.
Con relación a la pregunta del compañero, hay que tener en cuenta de que son varios audios, ¿verdad? Y se ha analizado uno a uno los audios. Con relación a varios de esos audios, ya se ha tenido la conclusión en cuanto a la presentación de la imputación el día de ayer. Ahora, nosotros como unidad no descartamos ampliar esa imputación y si encontramos elementos que vincule a otras personas con esta investigación abierta, de hecho que van a ser incluidas formalmente dentro del proceso. Pero el proceso está abierto, o sea, eso no está cerrado y acá, como se ha señalado en principio, ratificamos como Ministerio Público nuestro compromiso con la República y con el Estado de Derecho. No importa quién esté investigado, quién está sospechada de cometer delitos. Nosotros, como institución, yo creo que con esto se ha dado una señal clarísima a la ciudadanía y esa línea se va a seguir manteniendo. No importa quién caiga.
¿Cómo se puede determinar si es que el audio, un audio tiene validez penal?
Bueno, de hecho que nosotros hemos analizado previamente con todos los fiscales esa situación y nosotros sostenemos la validez, por ello que se ha presentado la imputación
como prueba incluso.
Después nosotros vamos a diseñar nuestra teoría, nosotros no podemos adelantar ese tipo de situaciones, pero sí, en principio yo les puedo asegurar de que es así. Hemos consultado con varias doctrinas, hemos analizado nuestra constitución y vamos a sostener donde sea la validez de aquella de aquellos elementos, porque acá hay que tener en cuenta de que se habla de una serie de audios. Hay audio de WhatsApp, hay audio probablemente de un aparato que graba, probablemente se ha grabado o se ha interceptado el mismo celular. Eso vamos a ir analizando caso por caso, pero nosotros tenemos una línea, los fiscales tienen una línea y vamos a seguir con esa línea que tiene un soporte doctrinario bastante interesante que en su momento nosotros vamos a diseñar, porque finalmente es la defensa quien debería de proceder si ellos consideran que esos audios son o esas grabaciones son ilegales, ¿verdad?
En el caso de los senadores Oviedo Mato y los que fueron imputados ayer, se alegó para solicitar el arresto domiciliario peligro de fuga y probable obstrucción a las investigaciones. Si esa es la creencia, ¿por qué no se dictó la detención de estas personas?
Bueno, nosotros hay que tener en cuenta, Aníbal, que estamos todos los tipos penales por los que se le ha imputado a estas personas que mencionadas son considerados delitos. Entonces, en el caso de la Victoria Acuña es diferente porque ella imputó por un
crimen.
Bueno, entonces, nosotros consideramos, al ser delito, la medida cautelar a los efectos de evitar cualquier tipo de obstrucción a la investigación o de una probable fuga es el arresto domiciliario. Y ese mismo criterio se ha sostenido por la primera imputación en donde para el ex secretario se ha solicitado arresto domiciliario.
¿Es que el juez fijó para la segunda semana de enero? La audiencia, o sea, hay suficientes si es que quieren jugarse o obstruir las investigaciones, tienen suficiente tiempo.
Bueno, el juez, si así lo desee, puede fijar audiencia mañana mismo, ¿verdad?
Pero esta una decisión dictada por la fiscalía podría acelerarse la audiencia en el juzgado de estas personas.
Es que, te reitero nuevamente, Aníbal, es importante saber que estamos ante delitos. Nosotros debemos de actuar conforme a la ley. En todos los casos en donde nosotros hemos actuado ante situaciones similares, hemos tenido la misma postura. Es más, en la mayoría de los casos se ha solicitado libertad ambulatoria, pero en este caso se ha solicitado una medida más gravosa, una medida cautelar más gravosa que la libertad ambulatoria, se ha solicitado un arresto domiciliario. ¿Por qué se ha solicitado el arresto domiciliario? Porque previamente el nuevo presidente del jurado en el juiciamiento de magistrados ha presentado denuncias por hurto de algunas documentaciones cuya investigación está en curso. Entonces, a raíz de esa situación, se ha solicitado el arresto domiciliario. Línea de investigación existe y se está siguiendo estrictamente esa línea de investigación. Nosotros no descartamos absolutamente nada. Esa preocupación tuya, de hecho, que nosotros también la consideramos y se tiene en cuenta, y hay una línea trazada por los investigadores, y es la línea que se va a seguir. Uy, es la línea coherente, y así va a ser.
¿Qué división de sus bienes, por ejemplo, como
hay una causa inicial a cargo de la María Contabel, que investiga colegas suyos, que no está presente acá? La investigación de los que están presentes, sí. Llama la atención que no esté presente ella o están colaborando.
Bueno, en cuanto a eso, ayer también se dispuso, justamente se rende su apreciación en cuanto a eso, pues es cierto, es así, hay una conexión. Si uno empieza a analizar los audios anteriores, los audios de noviembre, se conecta con los audios de diciembre, entonces existe, ¿cierto? Es por ello que ayer se ha acumulado estas causas, y estas causas están acumuladas la causa donde se presentó ayer la imputación.
Ahora sí, eso es mi visión sobre los bienes de, por ejemplo, los imputados ayer en la tarde, entiéndase, González Daro, Diego Mato, los abogados también, ¿o no?
Bueno, en cuanto a las medidas cautelares, los fiscales han solicitado una serie de medidas cautelares. Han solicitado el arresto domiciliario. A partir de ahí, a partir de lo que surja de esa investigación patrimonial, y nosotros si encontramos algún bien que tenga conexión con estos delitos que estamos mencionando ahora, de hecho que sí estamos obligados a plantear la medida cautelar con relación a esos bienes.
En el marco de la investigación, esos avances con los audios, ¿no se descartan más imputaciones tratándose el caso de los otros senadores que también aquí les mencionamos?
El proceso está abierto. Esto ayer se inició formalmente y está abierto. Si de repente surgen elementos penalmente relevantes, de hecho que sí, la imputación va a ser amplia.
Ahora la denuncia de que se robó elementos que estaban en el trabajo, ¿hay algo que se va a imputar
esa causa está siendo llevada adelante en otra unidad, en una unidad ordinaria?
Ella, a través de su abogado, presentaron una nota pidiendo la suspensión de dicha audiencia y solicitando copia de la carpeta fiscal.
En cuanto a eso, nada está descartado. Nosotros iremos analizando, porque tenemos una estrategia en cada caso en particular. Se tiene una estrategia de investigación y de acuerdo a esta estrategia se actúa. Entonces, nada está descartado. Nuestra causa está abierta. Si tenemos que imputar más personas, si debemos incluir más hechos, así se hará.
Hay otros fiscales, otras personas que fueron mencionadas en las grabaciones. ¿Ellos van a ser llamados también?
De hecho que sí. De hecho que eso nos va a ayudar bastante a los efectos de entender un poco en qué contexto se han dado esas conversaciones, ¿verdad? Entonces, esa debe ser otra de las líneas de investigación.
Vamos a hablar del fiscal Francisco Torres.
Ahora la pregunta para el fiscal Francisco Torres.
Acomodándonos.
Contra los senadores Oviedo Mato y González.
No hubiera ningún detalle, le vamos a facilitar a ustedes la copia de la del acta de imputación para que ustedes puedan leerlo y dar la publicidad.
Hoy está hablando de que supuestamente no tiene fundamento, que podría ser frisa la imputación que se hizo.
Yo tengo abogada de consola, puede, y está en todo su derecho de criticar la acta del Ministerio Público, ¿verdad? Y lo debe hacer de forma legal, sin darle ningún escrito.
El vínculo con el esposo de la doctora Sara Parquet es la pregunta.
Con la familia de la doctora Sara Parquet, no puedo recibir, ¿verdad?
Pero que refiere que incluso comparte una cátedra en la Facultad de Derecho de la UNA.
Así mismo, yo sigo siendo la Universidad Nacional de Asunción del año 2002. Soy docente del concurso y postgrado de la Universidad Nacional también.
¿Pero comparte esa cátedra con el Ministerio o con la doctora Sara Parquet?
No, yo soy docente de la carrera de notariado, soy docente de la carrera de derecho, en litigación empresarial, no tengo ningún vínculo con ellos.
¿No te va a inhibir entonces en base a esto?
Realmente no considero esa hipótesis. Ayer la abogada González Ares decía que solamente se contaba en la carpeta fiscal con los audios que al menos ella consideraba manipulados. ¿Qué elemento finalmente llevó al Ministerio Público a presentar esta imputación?
Y así bien como decidió el doctor Felipe Pinoza, hay diferentes elementos que hemos considerado y hemos analizado cada uno de ellos. Nosotros estamos solicitando y hemos reiterado a la radio que es un sitio de estos audios para que nos envíen la totalidad y en bruto de todos estos audios.
Pero además de eso, digo, que confirmar que efectivamente lo mencionado en estos audios es cierto y tiene un respaldo jurídico.
Y escuchamos extenso, Javier, lo que manifiestan los fiscales encargados justamente de...
Seguimos escuchando la parte del audio. Espinoza no pudo explicar, dijo que tienen una estrategia, pero
sí, acá escuchamos.
Ahora, recién yo conversé con Victoria Acuña con relación a la causa de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y con el doctor Luis Piñales con relación a la causa de prevaricato, y ambos solicitaron prestar servicio durante enero a los efectos de colectar la mayor cantidad de información en ese enero. Así es que en cuanto a eso, la serie judicial no tendrá ningún efecto con relación a esa iniciativa.
Bueno, era lo que la serie judicial no va a incidir, decía entonces el fiscal adjunto Federico Espinoza Javier. ¿Qué me decías, Javier, con relación
Que con respecto al audio no pueden explicar, o sea, no tienen, en el caso de Lindman las cuentas y demás, sí, es claro, pero en el caso, los casos que se mencionan en esos audios no tienen nada, Vitale.
Sí, sí.
Ni siquiera allanaron la casa de Lindman.
No.
Ni de González Daer, ni de nadie.
De nadie.
Ni las oficinas.
Ni las oficinas del jurado, obviamente.
Entonces se burlan con nosotros.
Y bueno, y le consultó, decían que es una estrategia que está llevando adelante.
Pero va, estrategia, picó.
Bueno, y les da la respuesta para ellos.
Una idea, un argumento jurídico no pueden tener con respecto a los audios.
Lo que sí sostienen es que por lo menos van a servir como pruebas.
¿Cuántos? 5 fiscales están, ¿verdad?
Y estaba Victoria Cuña, Federico Espinosa,
3, 4,
Francisco Torres, Corbalán y Martín Cabrera.
5 fiscales más Federico Espinosa adjunto.
Sí.
5 fiscales y no tienen nada.
Y prácticamente ya, como hoy lo veníamos comentando más temprano, Javier, no hay input, o sea, no hay allanamiento, no hay incautación de computadoras, absolutamente nada.
Sí.
Y ellos quieren jugarse, obstruir la justicia, se le da toda las herramientas para ello.
¿Vos sabés qué? El tema del marzo pasado, el 31 de marzo, la quema, las llamadas, José Ortiz, nada de los expedientes no tienen análisis.
Tristemente. Javier, te comento también.
Sí.
A las 10 de la mañana, en minutos, ya estamos dirigiéndonos hacia el Ministerio de Hacienda, conferencia de prensa de la ministra Lea Jiménez, tema presupuesto.
Tema presupuesto.
Sí, señor.
¿Qué es lo que va a decir del presupuesto la ministra si se pasó regalando plata del presupuesto 2017? Ahora se hace la indignada.
Y vamos a escuchar qué es lo que... si hay una postura en cuanto a la promulgación o veto del mismo.
Así lo hay que decirle. ¿Por qué es lo que te hace la indignada si repartiste ante las internas nuestra plata? Encima va a perderle y candidato.
Ni un pesadero no va a nadie.
Ni a un Jaime Baracayá.
Bueno, ya el minuto, entonces vamos a estar del Ministerio de Hacienda, Javier.
Dale, gracias, Vitale.
Hasta luego.
Hasta luego. Son las 9:53 ya. Celso en un ratito viene. Estamos presentados por el Banco Atlas, tu banco, por Punto Farma. Hoy es día de mega descuentos. Ya sabes.